Bienvenidos al Post World Podcast grabado en los estudios Bunker de Karl Marx Studios en algún lugar perdido de Berlín. Yo soy Pablo de Negro, su anfitrión, y hoy nos visita el artista visual, neomuralista y media artist Marina Sumi. Marina, muchas gracias por venir.
Hola.
Te mandé un mensaje hace como un año por Facebook y al final me lo respondiste un año después y pudimos finalmente organizar.
Yo creo que son los tiempos normales de esta nueva...
Fuiste recomendación de Kat Kat Tat, que fue también invitada del podcast, uno de los primeros, creo.
Una capa.
Y me había dicho ya, creo que cuando vino al podcast mismo me dijo, tenés que invitarla a Marina Sumi.
¿Sabes que me la encontré justo ahora para el último año nuevo? Y siempre es increíble cuando te das un abrazo así, eso es así.
Fui a una muestra tuya hace unos meses también, que era, si no me equivoco, en el contexto de Vaporwave.
Sí.
Después podemos hablar más adelante de eso. Pero me gustaría, es tradición ya del podcast, empezar más por los orígenes.
Vamos.
¿Dónde te parece o cuál fue la experiencia que a vos te inspiró o cómo lo sentís vos? Si hubo un momento en el cual decís que a partir de este momento me empecé a interesar por algo que finalmente terminé haciendo a nivel artístico.
Bueno, venía protestando en las calles, ¿no? Y le empecé a prestar atención a lo que se escribía. Y me voy a acordar que volviendo a casa en una esquina de Floresta, ahí en Buenos Aires, escrito con spray, había algo muy simple, pero muy bueno, que decía, pinto y me voy. Un tipo había pasado con un spray y pintó en una esquina, pinto y me voy. ¿Qué sé yo? Qué lindo ser él y poder...
¿No? ¿Entendiste algo del street art o el graffiti?
No lo tomé por ahí ni... Pero no, dije, no. Como dije, wow, qué, ¿no? Qué libertad, todo eso. Y después, nada, sí, una vuelta, llegué a la universidad y me invitaron para estar presente mientras se pintaba un muro. Y cuando me pidieron para ayudar a completar el trabajo de un otro artista que estaba ahí, me quedé ahí como pintando.
Eso es como era antes de que los artistas, antes de los artistas modernos, digo, desde el medioevo, que empezaban ayudando al maestro mayor de obra, sí. Que era el que hacía el fresco, sí. Y después...
Aguante ser el asistente del otro para aprender, o sea, como gratis, clases gratis, asistiendo, obvio.
Ya no es tan jerárquico así la...
Es una pena, porque también... Está bueno disfrutar del momento. O sea, a mí siempre me gustó mirar para aprender. Y creo que el street art no hay una escuela que vos le podés ir a aprender. Si no mirás para aprender o no jangueás con la gente que pinta, ¿cómo te vas a enterar?
Total.
Así que bueno, se cumplen justo 20 años.
Mirá.
Ahora.
Yo creo que decís del street art. Yo en mi adolescencia quería ser hip hopero.
¿Ser qué?
Hip hopero, como sea.
Claro, obvio.
Entonces
sí, yo tenía
exploré
un montón de
todos los elementos del hip hop. Era malo en todos, en casi todos. Con la música finalmente algo por ahí pasó. Pero la verdad es que... Y claro, me puse en contacto. La única forma de ponerse en contacto con el graffiti era ponerte en contacto con la Cruz y los que ya eran reconocidos. Época antes de internet, es decir, ir a la plaza cuando se sabía que iban y se juntaban.
No, muy loco, así como también... A ver, tenía una de mis amigas que estaba de novia con un chico que pintaba. Yo empecé a conocer a una gente y un domingo nos pintó, nosotras tres, por la nuestra, nos fuimos a una plaza a pintar. O sea, nosotras no pintábamos nunca en la calle, nos compramos un par de latas de látex con rodillo, pintamos con rodillo y pincel, no con spray. Y...
¿Eso fue lo primero que hiciste?
Sí.
¿Graffiti?
Sí. Ah. En una plaza, sí, nos mandamos solos, o sea, ni de la compañía de, no es que tipo estábamos con una crew, alguien que, no sé, viste, como se hacía responsable de nosotros, no, ni en pedo, agarramos como, che, la verdad que tengo re ganas de ir a pintar, sí, yo también, y vamos, y nos arrancamos.
¿Pero hacías sketches o dibujos o cosas así?
Una era diseñadora gráfica, Marianitz, y Lucian, estaba estudiando diseño de indumentaria conmigo. Dibujábamos porque, bueno, la carrera se dibuja. Y creo que, no sé, salimos, pintamos. Está todavía abierto en un Flickr. ¿Puedes creer? Hay un Flickr que tiene como la foto cero del muro que yo empecé. Tengo que mandarles un...
Me imagino. Bueno. Es como si fuera MySpace para músicos, digamos. Decís, todavía está en MySpace.
Sí, una cosa es sí, tenía.
Claro, tenés formación en diseño de indumentaria.
Un poco.
Ok.
Porque nunca la terminé.
Pero terminaste incluyendo arte textil, se podría decir.
Sí.
En tu combinación de técnicas.
Sí, porque, bueno, cuando yo estaba estudiando en la carrera, tenemos una máquina a pedal, con la cual yo esa la usaba hasta para hacer unos bolsos, que con eso me llevó a querer empezar la indumentaria. Yo quería estudiar oceanografía.
Uh-huh.
Nada que ver. Pero la cosa es que, bueno,
esa... Sí tiene que ver.
Sí, tiene mucho que ver. Ya lo sé que tiene todo que ver. Bueno, la cosa es que quería estudiar escenografía, no se da. Me empiezo a hacer unos bolsos que los hago a pedal, con esa máquina a pedal, y por mi cuenta los empiezo a vender en la calle, en la Revolución 2001 de diseño de Argentina.
Wow.
Así es como cambio a indumentaria. Y bueno, entonces, nada, estudié eso. Pero yo ya en un momento, me sacan de la calle, mi tercer jefe, yo ya trabajaba en Complot, una grande marca de Argentina, con 20 años. Y a mí no me gustó estar.
¿Pero trabajabas en la parte de diseño?
Sí, sí.
Wow.
Manejaba un montón, o sea, colaboraba con el tema del seguimiento de los jeans, estaba como Romina, que era la que se encargaba, y después seguía yo, y bueno, y después como todo lo que era accesorio, bueno, un montón de cosas. Bueno, no importa, la cuestión es que tenía esta máquina, que si bien era buena para coser, no tanto para algunos proyectos de indumentaria de la universidad.
Uh-huh.
Y en ese momento yo tenía que trabajar durante el día y estudiar durante la noche, porque no tenía mucho dinero. Y encima la indumentaria es una carrera carísima porque tenés que imprimir todo el tiempo, ¿viste? Como mucho
claro.
Hay mucha cosa que, ¿viste? Va todo...
Tus materiales.
Entonces los empecé a entregar a los cosas como costura a mano. Y me exigieron de ser terminación industrial, ya que los hacía a mano. Entonces con eso empecé como... Igual se me fue muy largo la respuesta.
Pero algo más bien, simple. No pasa nada.
Algo más simple es decirte que somos mi flexibles. Abuela es quien cosía.
Me gusta más como origen.
Sí, es que esta en realidad es así. Mi abuela es quien cosía en la familia. Nos arreglaba todo, nos ajustaba los largos, los dobladillos, esto y lo otro, claro. ¿No? Entonces, que claro, esto que te digo que me gusta mirar. Para aprender. Con ella compartía mucho rato, entonces, claro, admiraba y miraba como aquel punto cruz, el vuelta atrás, el doble, el zigzag, el alfil, como todo esto, ¿no? Entonces, haciendo la universidad, no tuve acceso como para una máquina de estas que tenía como un montón de diferentes costuras.
Las postas.
En su momento.
Yo no sé nada de costura, con lo cual mis comentarios van a ser bastante básicos.
Eran otras, que igual... Están todas buenas las máquinas en algún punto. Era una Singer, pero electrónica. La cuestión era que... Nada, empecé a coser como las cosas también de la universidad a mano. Mis proyectos, pero hasta proyectos...
Claro, pues lo tuyo es cosido a mano. Sí. Es con lo mismo que haces en el canvas, digamos.
Sí. Porque, claro, en un momento en el canvas yo estaba pintando naturaleza hasta todavía y estaba pintando el diente de león y quería simular estos filamentos bien finitos del diente de león. Y en un momento como que no sé, viste, como que de la nada dije, ¿y si los coso? Y tenía como un hilo que era plata. Entonces cuando si yo agarraba esta forma circular geométrica así, ¿no? Con la costura da como una pequeña movimiento cinético.
Uh-huh.
Y ahí fue como el enamorarme de coser sobre los canvas. Y bueno, gracias a la abuela.
y ahí... Eso que hiciste fue un poco salir del cuadro, digamos, salir de la bidimensionalidad del cuadro. Y después, por lo que estuve leyendo online, una de las cosas con las que trabajás es con geometrías y simbologías en relación a las geometrías. ¿Cómo sentís que fue ese pasaje metafísico? ¿En qué momento llegó? ¿O desde ese momento en que
me pongo a coser.
Del pelo del tigre a las geometrías sagradas. Y...
Bueno, porque en realidad también... Bueno, había empezado como a hacer estos proyectos de ocupar en el espacio, que es como siete líneas en el espacio que se llaman fluxos de energía, ¿no? Entonces es como, es una intención y tres resonancias positivas y negativas de las posibles infinitas, ¿no? Como en el movimiento en el espacio. A mí siempre me pareció, yo siempre tuve mi familia lejos, en Buenos Aires, ¿no? Entonces, pues, mi padre estaba en Córdoba.
¿Viviste siempre fuera o...?
No, yo viví en Buenos Aires.
¿Viviste en Brasil también, ¿no?
Claro. Y, en realidad, yo en Argentina, solo en Argentina, fui criada como en tres lugares. En la ciudad en Buenos Aires, en la sierra en Córdoba.
Conozco el sentimiento.
Y en la playa.
Siempre mudándose.
Y la playa, exacto, Villa Gesell. Entonces, es como que, bueno, de repente, como de chiquita, yo me visualizaba como extrañando gente, conectando gente, ¿no? Y estos flujos de energía era como yo tirando líneas a lugares, a pensamientos, uh-huh. a dónde estaban a los que quiero, por uh-huh. así decirte. Entonces, claro, cuando empecé a coser...
ahí lo de la conectividad o conexión.
Claro. Con empiezo con este tema de las líneas, con el tema... ¿viste? La costura empieza a dar como esta línea, esta conexión. De hecho, hago unos proyectos de fluxos de energía... mis proyectos más primarios, y es como siete líneas sobre el canvas, como ocupando este espacio y moviéndose y todo. Y después saco estas siete líneas como ambiente, ¿no?
Uh-huh.
Digo, bueno...
¿Cuando haces los espacios inmersivos?
No, bueno, sí, pero previo a esto, antes de hacerlo con luces, los hacía con diferentes tipos de líneas metálicas o reactivas al UV. Entonces, como que de repente de ahí seguía mostrando esta conexión en el espacio, pero ahora en un espacio 3D.
Uh-huh.
Porque claro, vos tenés que pensar que cuando uno se empieza a predisponer a pintar grande, la concepción del arte que vos tenés chiquitita, yo la mayoría de los sketches lo hago de este tamaño,
claro.
Y después los pinto así. Eso es naturalmente, pero la concepción que uno empieza a tener sobre la espacialidad... ¿Desde dónde se ve? ¿Cómo se ve? ¿Qué detalle se aprecia? ¿De acá porque tengo el muro? ¿O de 20 metros atrás?
Sí.
Y esta intencionalidad, esta comprensión del espacio hasta dentro de un ambiente, lo llegas a tener como para adelante. Entonces, claro, a través de las líneas empecé a crear estos fluxos de energía, y bueno, del 2D al 3D, allá que pintaba luz, porque empecé a pintar bioluminiscencia, ¿no? En un momento.
¿Ese glow in the dark? No, ¿cómo se llama? No, fluorescente sería.
No, bioluminiscencia. En realidad es como el tipo de planta o animal que puede brillar por sí solo.
Ah, bioluminiscencia, como los peces que viven muy abajo del...
Sí, exacto, como ciertos insectos o ciertas plantas. O
los bichitos de luz.
Los bichitos de luz, por ejemplo. Entonces, que claro, o sea, yo empecé a pintar sobre la resonancia de la luz en lo oscuro.
Ajá.
Esto en San Pablo. Que de hecho me decían como, la chica que pinta lo que brilla en lo oscuro. Porque claro, simple así. Es de día, pintas con un fondo claro. Si tu carácter principal va a estar pintado en oscuro, de noche no lo ves. Ves el fondo.
Claro.
En mi caso era oscuro el fondo y todo lo era como claro, no sé qué, y obviamente si pasas caminando de noche, el mío lo veías.
No, a mí me atrae mucho también esa estética de lo invertido y de la luz artificial en la noche con árboles y un bichito de luz o insectos, lo que sea. Es como un invert, como un negativo del...
Hay como, sí, exacto, es como es eso, ¿no? La percepción de lo que puedes ver de día o de noche. Entonces, por eso como que también me llamaban de esta forma. Pero bueno, ponete que yo me puse a estudiar un montón esto de bioluminiscencia. Entonces, a ver, quería captar el brillo en los hilos plateados o dorados. Quería captar esta irradiación de luz de forma UV. Pero la verdad que me parece como re... Me la mama, tipo UV es como re... Y la cuestión es que ahí encuentro...
Re de los 90.
Como que todavía... De hecho, lo voy a usar dentro de poco, lo tengo que usar, pero es como que en realidad Luz negra, me da fame. No sé cómo decir. Sí, luz negra con... No sé, me queda como un poco hippie, ¿viste?
Ese, bueno, retro 90 New Age.
Ahí está, mira. Entonces, en un momento tengo acceso a estos cables de luz. ¿Está?
Que ya es un LED, ya es luz en sí.
Es un neon wire, ¿cachai? Por ejemplo, ahí está la diferencia. Esto es un UV a la derecha y a la izquierda es un neon wire. ¿Está? Y hasta mismo en un espacio con luz brilla por sí solo el cable, ¿viste? Entonces, bueno, pensá que, no sé... Esto también es otro flujo de energía, pero ahí en que era mi antiguo estudio.
¿Cómo es lo de los fluxos de energía? Se me pasó eso.
Es como...
Porque eso tuvo que ver con cómo saliste, digamos, del cuadro bidimensional.
Es como este recorrido de luz que hacen estos puntos de conexión en el espacio, ¿no? Okay. Aparte porque básicamente también, no sé, somos materia en reposo, ya sabes lo que es toda materia en básica hoy en sí. Sigue siendo energía, luz.
¿Estudiaste también cosas de física? Sí. No solo de bioluminiscencia.
Es que soy muy... Ay. Sí, lo admito, soy muy nerd. Casi todo lo que me ves como, por ejemplo...
En este podcast no es nada para avergonzarse.
No, pero qué sé yo.
De hecho, se da por sentado, o sea.
hay mucha búsqueda de casi todo lo que hago ahí, que para formas que tenga solamente colorcitos divertidos, tiene como una simbología atrás muy grande.
¿Y cómo fue el proceso? ¿Hubo como un desarrollo que vos veas lineal? El proceso de llegar a las obras inmersivas grandes fue como un proceso
no, ese es como el matrimonio de dos, pero en realidad
me gustan mucho, son retrón.
Sí, me tiran eso todo el tiempo. En realidad se trata de que, no sé, creo que desde muy chiquita, con 14 años leí mi primer libro de budismo. Y cuando, esto que te digo, que quería estudiar oceanografía, a mí se me dio como por leer mucho de animales, de esto, del otro. Y más que leer, yo me moría con el National Geographic y todo eso.
Sí, pero
además me miraba así como, ¿viste? Era como, wow, ¿viste?
Pero oceanografía en particular.
Es el estudio del mar, porque me llamo Marina, así de redundantemente.
Que había 99% sin, porque era todo misterio en esa época.
Mi hermano va a decir el chiste que, porque como me llamo Marina, quería estudiar oceanografía marina, que si me llamaba Florencia, iba a querer estudiar botánica.
Hay una teoría que realmente dice que hay una influencia. Cuando te dan los ejemplos de las personas, no lo puedes creer.
Abracé el arquetipo hasta que le di, lo solté como...
Se llama amor. Fuego y es bombero, ¿entendés? O sea,
sí. Como, no, exacto. Bueno, no sé, creo que casi me caso con ese arquetipo, pero había como algo en mí un poco más punk, ¿viste? Como,
combatiste contra eso, está bien.
Yo creo que sí, ¿viste?
Lo del contacto con la filosofía budista...
Bueno, con el tema es que... Después empiezo a estudiar mucho de la naturaleza, ¿no? Como a través de todo lo que es el mar, todo lo que es la biodiversidad.
Ahí volviste a la oceanografía.
Claro, en realidad no es que volví a hacer la oceanografía. Yo ya venía viendo todas estas formas geométricas y no sé qué, todo como este mundo que lo rodeaba, porque viste que, claro, si vas al fondo del
metafísico.
Mar... Es todo, sí, es como toda pura geometría sagrada en forma de caracol y no sé qué. Entonces, claro... Me vino por ahí...
Los corales, ese tipo de...
Sí, exacto. Me vino por ahí como todo esa, como ese entre natural de la geometría. Pero con el budismo, seguí estudiando la naturaleza, llegás a la física. Claro. Es imposible no llegar a la física si te gusta mucho la naturaleza.
Claro.
Está, y como... Y yo que soy como... Muy nerd, ¿viste? Ahí me
metía. En el fondo es todo filosofía. De eso se habló mucho en el podcast también.
Desde que sí. Creo que desde... Intentar entender desde un nivel molecular. Tipo, me fui hasta este nivel.
Por lo que yo estudié, te fuiste a nivel cuántico, que es incluso más pequeño.
Bueno, claro. Hasta como para que, claro... Simplemente es para entender lo mismo que me decía el budismo, que sí... Somos todos parte de la misma cosa. Nada más. O sea, como que dije, bueno, está bien, es una teoría, como, ¿no? Es un estilo de vida, una filosofía de vida. Pero bueno, los números y la ciencia también llegan todos a la misma cosa. Estamos compuestos de lo mismo que está en Marte ahí tirado. En otra forma de orden. Pero estamos, o sea, está ahí.
Yo no estudié nunca nada en dirección cientificista, todo humanística, desde el secundario. Incluso tenía filosofía en el secundario, pero no tenía matemáticas.
Como, ay, como me hubiera gustado lo opuesto. Mira,
pero ahora consumo todas cosas que no tienen nada que ver con lo que ya estudié. Consumo muchas, bueno, con lo que leía en ciencia ficción, muchas cosas de física teórica, de astrobiología. Quiero traer una astrobióloga al podcast porque es toda una especulación sobre lo que vos decís. Digo, si están los mismos estos... Son preguntas existenciales en un punto, filosóficas, pero que son bien de la ciencia actual, contemporánea.
Son estudios de hoy por hoy ya como... No te asustes, pero ya lo corroboraron, ¿eh? Tipo como... No, es como, bueno, claro. Ponele que hoy por hoy ya pudieron ver los time crystals, que es una construcción cuántica de materia a través de la repetición a una velocidad más rápida que la del tiempo. O sea, rompe con la espacialidad en el momento del tiempo, ¿viste?
En alguna de las... para los que no lo están viendo... Para los que lo están escuchando en la versión solo de audio, estamos comentando sobre unas fotos tuyas de tu obra, de las obras inmersivas, con luces, y hay una pintura que tiene una especie de cristal del tiempo, hablando de esta geometría.
Hay de time crystal, sí. A mí, o sea, mismo, viste que siempre hago como, no sé, como algunas cosas tan traslúcidas, ¿no? Y esta capacidad de interser, ¿no? Viste que viene del budismo, también se la doy a esta translucencia que no tiene por qué solo existir en este quantum realidad, podría estar en otras también.
A tamaño, digamos, dimensión cuántica, sino como un intento de traerlo a nuestra
dimensión. Sí, a través de un medio espiritual, como cómo está conectado espiritualmente con algo que físicamente ¿no? está reflecta nuestra realidad.
Tienes razón, eso se parece al stamp ese que está en el mueble.
¿Viste? Sí, por eso te dije.
Cosmos.
Sí.
Bueno, Cosmos, claro, ahí está tu influencia un poco con respecto a la física teórica. El Cosmos es un elemento de tus trabajos en general.
Sí, o sea, a mí, no sé, se me dio como que en algún momento estaba pintando un montón. Yo empecé pintando naturaleza en la ciudad. Como esa fuera como mi contraposición punk de lo que yo quería decir, que bueno, tendríamos que defender. No me llamo WWF, pero bueno, o sea, así empecé. Besito Greenpeace, como viste, como...
El retro 90 igual, me encanta.
Bueno, eso, pero el tema es que...
ahí está el cristal que te decía.
Eso, ese se llama Not Alone, no, no está solo, viste, por el tema de una isla. Es un cristal en una isla. Y bueno, y sí, sigue estando conectado, ¿viste? Esto era lo que estaba diciendo.
Quantum entanglement.
Exacto.
¿Cómo se dice eso?
Entanglement. Es como, el entanglement podría decirse como la conexión cuántica. Sí, es la conexión.
Como a distancia.
¿Qué sé yo, viste? ¿No te pasan que a veces hay cosas que las sentís de una forma que no podés explicar, qué sé yo? Igualmente, con todo lo que sea tanto de ciencia, no sé qué, yo recreo intuitivamente, en la intuición.
Ajá.
O sea, ¿no? Como que en realidad creer al lo que te dice el estómago antes que lo que te dice la mente, ¿viste? Escuchar al pelito este que se te levanta acá atrás, ¿viste? Cuando...
Sí.
Y no sé, y eso también tiene que ver... De nuevo volvemos al patrón quantum de cómo observes a la realidad, que es lo que la realidad te va a dejar que observes. ¿No viste que estaba el tema de la observación? Si dependía cómo lo observabas, la luz se mostraba en un punto y si lo observabas no, estaba en otro punto. Sí. Bueno.
El experimento de las rendijas.
Y bueno, y creo que capaz que también en realidad... Un poco que es esto, ¿no? Y entre medio de tener que elegir eso, escucho la intuición.
¿Y desde cuándo sentiste esa voz de la intuición? ¿Te fue guiando eso en lo que fue tu camino en todos los lugares donde viviste? lo que terminaste haciendo, dónde terminaste mostrando lo que terminaste haciendo, tu guía, desde qué momento tu guía fue esta intuición en la que confías.
Yo creo que innatamente hace un montón y no me di cuenta. Uno de los datos curiosos es como el año pasado estaba en Kiev, al principio de febrero, justo bien antes de la guerra reventar.
Wow.
Y me... No creo que la llamé yo. Bueno, estaba caminando, justo salí a caminar esa vuelta sola porque estaba con otros amigos, qué sé yo. Y me pasa que me toca estar como en medio de una avenida gigante, no sé qué. Y justo me llama mi vieja. O la llamo yo, no sé.
Mamá.
¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Estás bien, de verdad? Yo, sí, sí, acá ando, ma. ¿Qué sé yo? Si te tengo que confesar, le digo, siento de nuevo como los pelos de gallina en el brazo. Y me dice, ah, no, no empieces de nuevo, ¿eh?
Y me dice... Mira, vos que decirle a tu madre eso, es obvio que se va a poner mal.
No, 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 pero pará, ahora después, ahora escucha por qué. Me dice, ah, no, no empieces con eso, ¿eh? Que recién estás ahí finalmente como... Como dándole cierto a Berlín, como para que empieces a cambiar de ciudad de nuevo, ¿eh? Tipo, no le tuve que explicar nada más. Está. Ella como hace mucho como que en algún punto, cuando conocí San Pablo, la conozco, vuelvo, le hablo así, y mi hija me dice, ¿viste? Y me mudé a San Pablo.
¿Fue la primer mega ciudad en la que, viviste?
Sí.
Ah, pero viviste en Buenos
Igual
Aires.
Igual yo viví, o sea, yo me la pasé, sí, entre Buenos Aires, San Pablo y Berlín.
Pero San Pablo se podría decir
San
que
San Pablo
es más...
igualmente se la devora claro. a Buenos Aires.
Mucho más volumen.
Sí, 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 es una
velocidad,
gran...
Velocidad, helicóptero.
Sí, sí, yo igualmente vivía como en una casita de fondos que parecía media de rural. A mí no me tocó, gracias a Dios, tuve la suerte de no tener que vivir en departamentos. Todos mis amigos en departamentos con seguridad.
Iban en el helicóptero a la escuela, ¿verdad? Es tipo los supersónicos.
Bueno, sí, mira, sí, hay un nivel muy estúpido de desigualdad en Brasil, que es como bastante preocupante cómo ellos les gusta denotar esta diferencia monetaria, ¿no?
Bueno, es un estigma que creo que por el nivel de desigualdad, la zona más, la región más desigual del mundo, Latinoamérica, a nivel social, sociocultural, interpersonal, esta cuestión del estatus pesa mucho más, obviamente, que en lugares donde no son la región más desigual.
No, exacto.
Y pesa de verdad, porque...
Es que para mí me es bastante vulgar, ¿viste? Creo que en algo... Yo... A ver, que uno que tenga dinero, que no tenga más otra herramienta que el dinero con la cual hacer la diferencia, es una vulgaridad. Yo tenía un coleccionista
lujo
que me invita...
vulgaridad para flashear a los ronditos de ricota.
Claro, ¿me entendés? Yo ya tuve... El año pasado me tocó escuchando una chica que se quejaba que ella era bulineada en la escuela porque ella era rica, pero no tan rica como sus compañeritas. Hasta mismo dije, qué loco que se te ocurra traer esto a conversación en una rueda de gente que no tiene este tipo de realidad, o sea, no tiene tu tipo de problemas. Anyways,
sí.
Bajo esta burbuja, a mí me ocurrió que uno de
igual
mis coleccionistas...
Igual me imagino que sí le hacían bullying, pero...
Sí, sí, pero te imaginas, o sea, como, bueno, igual, o sea, sí, sí, pero igual, ¿entendés? Dale, estás en una mesa donde a ninguno de nosotros...
Entiendo, sí, sí.
Y mismo, lo más, no importa. Y la otra cosa es que esto que quería decir, esta diferencia que solo se puede hacer con dinero, se queda como muy chata en el momento de uno de mis, no sé, un coleccionista mío me invita a un lugar top a comer y esta persona no consigue ni siquiera agarrar los cubiertos como Dios manda.
Claro.
Entonces yo lo ¿viste? Entonces cuando solamente el dinero se usa para separar a otra gente. Yo no sé, yo me fui, tuve que ir de Brasil antes de que le tomara mala idea.
Sí, lo que dicen que en la era del capitalismo no importa ni los modales, ni la experiencia, ni nada, lo único que importa es el capital. Entonces, el que tiene plata no tiene tampoco que comportarse o que tener la experiencia o la validez para ser reconocido como...
Bueno, no sé, así como sos capaz de pagarte por terapia, te diría que te pagues un curso de cómo sentar, cómo comer. Anyways.
Pero bueno, eso es una parte del mundo, es una parte del mundo y es una parte también del arte y del ser artista. ¿Cómo viviste vos esa relación entre el dinero y ganar plata también por lo que vos haces artísticamente?
Es que yo creo que la diferencia entera está en la educación. En la educación que me dio mi familia y tipo los valores que mamé como cuando era muy chica. Mm. En mi casa no faltaba absolutamente nada, pero tampoco nos sobraba, qué sé yo, la Coca-Cola era una vez cada tanto para celebrar algo, ¿no? Como,
en casa, dije, no se podía comer, era como, veneno, exacto, estaba prohibido.
No era que estaba prohibido, pero era como algo especial había sucedido. O era un cumpleaños. Pero no era que de repente nos íbamos a enchufar. Eso como... ¿viste? No existió eso. Y creo que soy de la última generación de Argentina que pudimos jugar en la calle, ¿no? Y todas esas cosas.
Interesante.
Sí, ¿no?
Por la relación con los espacios.
Eso de que la abuela se sentara en la puerta y 30, 40 niños jugando al poliladro, así, todo entre los autos.
Uy, lo
que...
mejor.
¿Viste? ¿Te acordás? Ah, mira, te va a caer una lágrima cuando te tire, no sé, qué sé yo, la mancha cadena, todas estas cosas, ¿te acordás?
Los primeros amores se daban durante el poliladro.
¡Por Dios!
En tipo, un juego de roles entre
el poliladro. Escondías ahí como detrás de un auto, era como... Ya, ¿viste? Y ahí de repente nada, podías estar cerca de esta persona. Sí, todo así. Bueno, yo crecí con ese romanticismo así de...
Pero con el tema del dinero que estábamos hablando,
sí.
¿Cómo viviste vos esa construcción o aceptación de que es una parte y que en cierto punto, si uno trabaja por lo que hace a nivel artístico, también tiene sentido que cobre por eso? ¿Cuándo tuviste esa concepción? ¿O si la tuviste o si me estás diferente?
No, sí, obvio. A mí, bueno, como yo consigo el dinero en mi caso, como una relación muy extraña. Porque fue como el objeto de manipulación de mi padre. Está.
Join the club.
¿Viste? Como tenemos uno de estos oscuritos en la casa, ¿viste? Uh-huh. Entonces, ¿qué sucedió? Gracias a Dios, yo al dinero le hice... Mamá siempre dice que vengo con un pancito debajo del brazo, ¿viste? De alguna forma... Vi cuando te dije que empecé con los bolsos y me llevan, sí, a una empresa de accesorios, después a una segunda y tercer trabajo con jefes es en Complot y yo.
Pero
digo,
por eso sos de los que sos del team, digamos, de los que se las rebuscan para hacer plata con lo que hacen creativamente, sí, y no de los que piensan que tienen que tener la plata por un lado y la producción artística tiene que ir independientemente.
Bueno,
de eso.
Al principio lo que hice cuando salgo de la moda, no es que salgo de la moda, salgo de esta empresa y me pongo mi propia compañía de accesorios para marcas de ropa. En un momento llegué a hacer 70.000 accesorios por temporada. O sea, no, tenía 25 años. ¿Qué estamos diciendo? Yo no tenía ni educación sobre qué carajo hacer con la plata. Entonces, era como mucha generosidad, mucho gasto, ¿entendés? Como también está sin noción, qué sé yo. Y, o sea, creo que de tener muy poco y ser todo muy rebuscado, a tener un montón, a que venga la crisis del 2008, 2009, del
sí, Lehman Brothers.
De Estados Unidos, ¿no?
Sí,
de
Lehman Brothers.
Exacto, bueno, que venga esta crisis, que con 25 años me deje en cero, y que después que la decisión sea o me quedo en Argentina para todo el tiempo estar reintentándolo, o empiezo de cero en Brasil.
Claro, esto fue de Brasil.
Mm. Y mi relación con el dinero, en realidad, hoy, por ejemplo, tuve altos y bajos, sucedió de todo. Y ahora, en realidad, es como... Creo que... Tuve un breakdown, ¿viste? Como un ataque de pánico cuando estaba haciendo los accesorios, ¿viste? Justo bien antes de yo parar de hacerlos. Ahí entendí que no quería vivir para trabajar. Uh-huh. De una forma muy drástica.
Importante. Digo, es un categórico kantiano ético cuando uno decide qué parte quiere darle de eso a su vida.
Sí, porque ahí también yo estaba usando mi creatividad para hacer dinero y al street art no le ponía la carga de tener que alimentarme.
Tenía que ser libre como tenía por que,
era
espíritu, libre,
era,
¿no?
Era mi fin de semana, claro. ¿Entendés? Era lo que yo realmente quería hacer el fin de semana. Entonces no tenía por qué también preocuparme por el tema de dónde sacaba para las pinturas. Así como yo... O sea, creí que era mi necesidad. Había que pagar alquiler, había que tener pintura. Claro. Nada más. Digo, después de eso, obviamente, en Brasil, como también muy de abajo, la relación con el dinero, viste ahí. Pero más loco de todo es que, no sé, creo que... Yo te diría que 3 o 4 años después, o 5 años después de que yo me mudé a Brasil, yo solo estaba viviendo de arte. Uh-huh. Y esto es como... Claro, porque lo fui soltando a poquito el tema de los accesorios, ¿dale? Como que, sí. ¿Viste? Era como que estaba un poco ahí, no sé qué. Y bueno, es un salto al vacío, da mucho miedo, como decir, y bueno, y ahora me pongo un poco más duro cuando venga algo comercial, pero esto es lo que yo quiero hacer. Y de una forma u otra, las cosas se fueron dando. Viste, no sé, creo que si mentalizás que... Bueno, igual no creo. No quiero banalizar.
Visualizar, como dice
mi madre. Sí, proyectar. No quiero banalizar, no quiero analizar. No quiero sonar como una boluda de luz, ¿entendés? Como que de repente...
No.
Porque es muy...
Igual voy a decir que al lado de la historia del artista promedio, la tenías bastante atada, bastante joven, en el sentido de que tenías opciones para hacer plata por un lado.
Sí.
Y... los fines de semana dedicarte a lo que querías hacer, sí. Independiente de...
Igualmente en Brasil me embarré, pero hasta la coronilla, estoy mirando de vez en cuando, ahora me cuelgo, no quiero que se piense que me estoy queriendo mirar todo el tiempo, pero... me embarré hasta la coronilla en Brasil, o sea, imagínate que en un momento nos alquilamos, tenemos un colectivo de arte, o sea, hay algo que vos tenés que entender, yo me muero por hacer no solamente mi arte, sino como generar arte, y el tema es que teníamos un colectivo de arte, nos hicimos galería de arte, yo en un momento era no parar de pagar el alquiler de mi galería de arte, pero de ver el alquiler de mi casa.
Claro.
¿Entendés? Como sí. Las priorities.
Bueno, es un compromiso, ¿no?
Yo quise abrazar eso y bueno, igual está todo bien, en el nombre del arte está todo re bien, hubo un montón de sacrificio, más o menos, lo que pasa es que también empezar de cero en cada lugar demora mucho, saca mucha energía y mucho, ¿no?
Vos estás muy activa, haces bastantes cosas.
Ahora, porque en realidad me curé de la mano, me tuve que operar porque... Sí, a mí como en medio de la pandemia, cuando mudo el estudio de René Kendorf a Coso, se me fisura el disco y no me lo descubran hasta 2 años después con la cirugía.
¿Te cayó con la pandemia eso?
Y yo mudo todo el estudio a Kreuzberg y cuando tengo todo listo para empezar, no podía levantar. O sea, cocinar, no podía cocinar, no podía... Este movimiento no lo podía hacer, se me caía tipo todo.
Wow. O sea, sí. No podías ni pintar, ni coser, ni...
Sí, bueno, eso es como el capítulo, el dark.
El dark side.
Sí, ese fue como...
Pero bueno, hablamos fuera de cámara y hicimos terapia emo y nos dimos cuenta que éramos emos y góticos por dentro.
Me quiero morir. Darme cuenta de estas cosas, tío.
pero quiero decir, sigue una progresión y seguís activa en algo que... trazamos desde que eras muy chiquita, digamos, que venía de tu abuela.
Sí, eso, vos me habías preguntado de que estoy activa en este momento. Sí, igual creo que lo de mi familia tuvo reinfluencia, pero es algo como que en realidad, no sé, no lo vieron, cuando yo era chica no lo vieron. había mil señales de que yo tenía como unas aptitudes. Mil. ¿Viste ese proyecto donde te dan como el cuadrado y te dicen poner el arroz, hacer una forma y por completarlo de arroz, orégano, esto, lo otro? Yo diré una geometría sagrada como... de la concha de la lora. Escúchame, al que puse arroz por arroz, uno por uno, y me tiré una geometría sagrada que tipo...
Tipo, ¿tú sabes?
Claro, tenía cinco, ¿entendés? Tipo, y la profesora como... Bueno, no importa. Hubo ahí como una cosa que no se pudo ver porque había mucha otra preocupación.
Pero quiero decir que hay una linealidad entonces que se traza de que eras muy chiquita, 5 años, dijiste. Mm. Algo que seguís haciendo ahora, incluso, o sea, profesionalmente y más allá de los vaivenes de la pandemia, de tu accidente y demás, ¿seguís produciendo algo en esa, en ese sentido? ¿Cómo te ves ahora en relación a lo que conservas de ese origen y lo que transmutas de alguna manera? O lo que sentís que es un agregado nuevo que no pertenece ya al origen, sino que es algo que vos trajiste a tu obra. Mm. 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 Pregunta difícil. Se me ocurrió ahora. No sabía qué preguntar, ver, y pregunté eso.
Claro. Es que en realidad, cuando yo me aproximo al arte, yo ya estaba bastante como, no sé si va a sonar terrible, adulta, ¿no? Mm. Y te va a parecer terrible, pero la forma en que yo conozco mi primer amor arte es el street art, que es un novio muy tóxico.
Total.
Entonces... Claro. Hay un montón... A mí me encanta este tipo de preguntas que es re profunda, que me vas a dejar regulando por un par de días después de que me voy, ¿viste? Como, ¿viste?
El famoso efecto terapéutico del post-work podcast.
Después te mando un mensaje de voz de 5 minutos.
Después yo te escucho, no te preocupes.
Entonces, es como que... Bueno, yo me aproximo al arte sintiéndome... muy a la defensiva, sintiendo que siempre tenía que ser rápida o intentar ser ilegal o
demostrar algo.
Yo puedo igual que el otro, no sé, como claro, todas estas cosas así, no sé, como viste. Y la verdad que hace un tiempo atrás una chica de vuelta me pregunta, justo fue antes de empezar terapia, ¿no? Y me pregunta, ¿y a vos qué te inspira? Yo me la quedé mirando con cara de ¿qué te invento ahora? Porque la realidad es como hace muchísimo tiempo no me estoy preguntando ¿qué me inspira? Estaba como medio que no sé.
A veces esas preguntas te agarran con la guardia baja.
Bueno, pero ponele, para fin del 2019 yo estaba montada en un caballo donde venía 5 años de mucha gira, de mucho proyecto internacional, donde no cuidé de mi espíritu en cómo procesar todo lo que me estaba pasando.
Pasa.
Sí, pero viste, como lo hubiera administrado mejor, ¿entendés? Creo así. O sea,
capaz lo que pasa es que mientras uno más intensamente lo vive, menos lo puede pensar.
Yo estaba ahí poniéndome proyecto tras proyecto, proyecto que capaz que no sumaba un cazo, pero quería la agenda llena, ¿viste? Una cosa, no sé, una trajina así, no sé. Y sí, yo, o sea, cuando todo se paró, cuando mi salud lo paró todo, cuando... En un momento me mira el tercer doctor que voy y me dice, no tengo nada que hacer por vos. Y mi mano derecha con la que pinto. ¿Qué me estás diciendo? O sea, me voy a cortar.
Eso fue hace un par de años, fue en la pandemia.
Esto fue... Cuando él me dice esto, esto era fin del 2021. Mi dolor insoportable empieza como en septiembre del 2020. Yo empiezo con dolor cuando vuelvo de Finlandia, tipo en marzo del 2020. Y de ahí nunca paró y yo me fisuré, no sé cómo me terminé de fisurar el disco de la muñeca. Y bueno, era como que me has, bueno, no importa. Ahora que me fui de nuevo como hasta Canchaca.
No, pues todo bien.
Cuando todo se para por el tema de la salud. Y si vos querés que te diga lo más loco de todo, es que cuando estaba todo muy oscuro, yo entendí que si hasta me metieran en un cuarto donde no pasa nada, no sé, creo que voy hasta un momento a agarrar mi materia fiscal y ponerme a pintar las paredes, ¿entendés? O sea, si me metieran en una casilla de uno por uno. Está...
La pregunta es existencialista.
Exacto, es como una cosa como muy loca, pero lo que voy es como, no sé, me agarraría hasta un pedazo de carbón y continuaría pintando.
¿Sentís que tuviste que volver a decidir varias veces en tu vida o rever eso y reafirmarlo?
Sí,
o sea... ¿O es algo que nunca pusiste en duda en ese sentido?
Yo, es que yo hasta ahí no lo ponía en duda, porque ¿sabes qué es lo que siempre dije? Que para cuando estoy mal, por lo menos tengo el arte. Y en ese momento estaba sin salud de la mano, todos mis proyectos parados, no podía tener la contabilidad, tipo el mundo del street art, yo estaba entrando en una crisis con esto, que no, no, viste, no, despidiendo, entendiendo a este ex tóxico, ¿no? En mi vida.
Entiendo.
Y...
Contacto cero, como dice los psicoanalistas.
Y viste, sí, y viste que, ¿qué te voy a decir? Que por instinto yo continué haciendo arte. Me dolía la mano y continuaba. No había, era, pero lo más loco de todo es ponerle que si en algún momento yo le pedí a mi arte alimentarme o lo que sea, lo único que le pedí esta vuelta es no dejarme volverme loca. Porque yo ya me había arruinado para ese momento hasta el hígado.
Claro.
¿Está? Un momento hasta cuando todo se para. ¿Viste? El Loki también paró.
Acá se vivió tipo... mucho, que fue claro durante la pandemia, que todos los recursos fueron a un lado y lo cultural se puso en pausa. Eso fue muy claro. Y yo creo que tuvo un efecto en la psique de todos los otros, lo que nos podemos considerar trabajadores del arte o la cultura, porque fue una demostración de que realmente en un caso de necesidad es un área que se corta como de la existencia, de la vida.
Es que lo más loco, imagínate, o sea, a mí me pasó en mi mano derecha. Por empezar a usar tanto la izquierda, me empezó a doler la izquierda, me jodí el codo de este lado, ponele... Que de repente hubiera querido, no sé, ponerme como un camarera para por lo menos tener una guita y quedarme con la cabeza tranquila. No podía. Entonces fue como un momento donde todo paró. Y creo que el mensaje y la cosa lineal en, con respecto a esa niña con 5 años hasta ahora es que no importa, tipo, en algún punto el arte continúa rescatando, que creo que te diga.
Uno va y vuelve, dice mi hermano.
Sí, igual, viste, cuando yo siempre digo, puta, porque viste, uno dice, uy, toqué fondo. Y viste, cuando decís, viste, y después decís, pero por favor, yo ahora me toco el pelo así de nuevo y digo, mirá, que si hay uno más fuerte que viste, te juro que viste como viste. Porque en realidad, bueno, nunca se sabe, pero.
¿Qué le dirías a alguien que está pensando ahora en hacer una carrera en arte, en dirección, en muralismo, instalaciones inmersivas? ¿Qué le dirías a esa persona o a tu yo más pequeño antes de empezar ese recorrido?
Bueno, ahora se me viene a la mente hablarle a Irina, que es mi sobrina, y a Gina, que es la hija de una de mis mejores amigas y que hace poco me vienen mirando y me dicen, quiero ser artista como vos.
¿Y vos dudás cómo reaccionar, si incentivarlas hacia eso o no condenarlas?
No, bueno, mira, justo. Gina tiene 11 años y el otro día me muestra como muy orgullosa una de sus piezas de cerámica. Es un bowl llama. Es hermoso. Entonces cuando apenas lo veo le digo, qué hermoso que es, o sea, y le digo, ¿y qué, lo vendés? Y me dice, no, yo te lo regalo. Y digo, no,
muy importante enseñarle que tiene que pagarle precio.
No. Yo quiero ser la primera persona que te compre una obra de arte. Uh-huh. Vos, Gina, con 11 años, vendiste tu primera obra de arte. Y acá estoy yo. Uh-huh.
Sobre todo en el tema de una mujer, me parece que... más allá de si el ser artista le va a rendir económicamente o no, me parece que sobre todo con el tema de ser mujer es importante, sea como sea, hoy por hoy reforzar esas...
Es que creo que el tema de vivir del arte...
O contrarrestar el estereotipo tradicional, estamos todavía en ese proceso, ¿no?
Es que vivir del arte no sé qué es lo que significa. Creo que a un niño es hacerle feliz y que simplemente se compre más materiales. A un adulto le va a generar que con el tiempo quiera acumular más que otras cosas, ¿no? Digo, como. Pero, a ver. O sea, entendí por dónde podía sacar el dinero, pero ahí mi output artístico se iba en algo re banal, que era la moda, imagínate.
Entiendo.
¿Viste? Entonces. Ahí está también a dónde quiero que esta creatividad, que hasta si la pongo en pausa va a seguir de alguna forma. Es como un dynamo lo que tengo acá adentro.
Bueno, está bueno que lo sientas, así. Yo envidio sanamente que no tengas ninguna duda absoluta sobre ese fuego, para decir, interno, para decirlo de alguna manera.
¿Y qué voy a hacer? Y, si me pongo a hacer, te juro, media luna, hasta las haría de una forma que te darías cuenta que te las hizo un artista.
Media luna vaporwave.
Te lo digo ya, Ya he cocinado hasta para ganar dinero, así que.
Y a tu sobrina les hablaste, me dijiste.
A mi sobrina, a Irina y a Gina.
Y cuando pensás en el mundo en el que ellas van a vivir, la sociedad en la que ellas van a vivir, lo que va a significar ser artista o ser ciudadano o sobrevivir en esa época, ¿cómo te lo imaginas? ¿Sos optimista o sos pesimista en relación a pensar el futuro?
No, todo va a terminar. Bueno, me gusta pensar que soy optimista. Me gusta pensar de que en realidad... ¿viste cuando te dicen que es tarde para algo? Y bueno, hay gente que va a seguir, ya entendemos cómo viene el mundo, ¿no? Como hay gente que va a esperar, ¿viste cuando viene el problema? Bien, tengo gente profesional que ve la bola más lejos. Y gente que no es tan profesional la ve muy cerquita a la cara.
Sí. Uh-huh.
Bueno, yo quiero entender de que el mundo está en un momento bastante, bastante crítico con respecto al futuro ecológico.
La ecología es un tema, o la biodiversidad es un tema, elementos en tu obra, y es un tema cada vez más presente o más urgente, el tema de la crisis o la pérdida de la biodiversidad, que para nosotros significaría una estabilidad, digamos, con el tema de la... calentamiento global, etcétera. ¿Crees que hay cierta nostalgia en tu obra? Obviamente, pero a veces esas nostalgias son de un pasado o son de un futuro que nunca va a venir.
No, entonces, bueno, es que justo, creo que en realidad hasta este positivo, como intento mostrar este mundo más beneplácito, ¿viste? El tema de mostrar la naturaleza, una naturaleza beneplácita en la ciudad, venía como con respecto a tomar un respiro. ¿Viste? En la ciudad. Esta opresión yo la sentía en San Pablo mucho.
La jungla de cemento, que le dicen.
École. ¿Viste? Y a futuro lo que quisiera entender es que... ya venimos todos como con un pensamiento muy distópico. Pero yo sigo siendo la tonta de que agarra una de las bolsas con las cuales me llevé un par de botellas a la playa y antes de volverme junta los plásticos que simplemente tengo que voy pasando, ¿entendés? Me gustaría creer que vivo en un mundo que ya que le dieron, ya que la información llegó a todas partes, no lo usen solo en TikTok y pongan en práctica otra cosa. Yo me pongo a pensar... ¿No te acordás que cuando veías un montón de televisión en algún punto te quemabas y largabas el control? Yo digo, ¿no va a suceder un poco con el no, celo, viste? Como digo, no se van a cansar en algún punto. Digo,
es que tienen un feed interminable. Esa es la...
Exacto. No, igual así, no le pidamos que cabecee.
A nosotros se nos agotaban los canales posibles en la tele.
Ponele, hasta mismo.
El reel de TikTok nos agotan, ese es el...
Bueno, no sé, creo que en realidad, no quisiera pensar en un mundo distópico, pero la realidad va a ser muy diferente a lo que la conocemos. Es como que nosotros estuvimos en un lugar muy loco donde... el teléfono estaba en tu casa en un lugar fijo hasta que dentro de un poco te
vivimos la transición de mundos absolutamente.
¿Viste?
Antes de internet.
Exacto. Y qué sé yo, creería que también así como la tecnología avanza de rápido, capaz que en una de esas parte de estas curas a futuro están en algún potencial exponencial. Al mismo ritmo que destruimos todo.
¿Crees que puede haber un cambio de perspectiva, de espíritu, así como un cambio de...
Yo creo que sí.
Toma de conciencia.
¿Viste la época New Age? El yogur diet. O light.
Tóxico.
Exacto, que no entendía.
No sabíamos qué era diet
o qué era light.
Claro.
La definición no te quedaba en concreto. Igual te puedes perder entre orgánico, bio y vegano, ¿no? Como, bueno, igual es así.
El capitalismo sigue en ese sentido.
Bueno, pero vamos a hacer así. Antes la gente iba al gimnasio y ni siquiera pensaba en posturas de yoga.
Ahora hay yoga en el gimnasio como curso.
No solo eso. Ahora probablemente tu entrenador tenga muchos movimientos basados en yoga. Y vos estés repitiendo y no estés como ni muy ligado, pero los estás haciendo. Vamos a entender que esas chicas, no sé, con solamente con la yoguineta, no sé qué, en una de esas, viste, el bienestar del cuerpo hace que también la mente entra como en un eje. Por ahí va mi perspectiva a algo.
Tu esperanza.
Sí,
¿viste? De que sea así como para vos fue la filosofía budista, hay cosas que se filtraron.
Hay cosas
para
que se necesitan, yo creo que va a tomar un tiempo. Pero esta, o sea, esta conciencia del ser, de la capacidad de uno mismo, está ahora vulgarizada, porque está entre la mina que pesa 120 kilos y va mostrando todo el proceso hasta que llega a 60. ¿Me entendés? Ok, esto sigue siendo lo que está bueno, pero es, viste, como, bueno, no, el fin, el todo, no sé qué. Pero esta cosa de uno querer estar mejor, en algún punto también va a generar que uno quiera estar mejor con lo que lo rodea. O quisiera entender, porque es como por default, ¿viste? Yo empecé a ejercitar la muñeca, tuve que ejercitar el hombro y en realidad la espalda y empecé a entrenar el cuerpo.
Sí.
Y después hice terapia. ¿Qué querés que te diga? Por default fue
claro,
como...
La filosofía Zen vendría, por ejemplo, esta empatía con el sufrimiento, no solo de los otros hombres, sino también de los animales. Entonces,
ponele que empiece con el perrito.
Justificaría el vegetarianismo o... ese tipo de como de efecto en cadena que podemos seguir creyendo que puede llegar a pasar, apostamos a eso.
Andás a ver, pero viste, sí, ¿y por qué no? Viste, capaz que, esto que te digo, antes no, ni siquiera, qué sé yo, todo el mundo ya sabe lo que significa namasté. Cuando yo era chica no teníamos ni idea que era esta palabra. Está, o no sé, qué sé. Hasta por economía, dentro de poco ponerte una turbina eólica en el balcón de tu casa te va a ser más efectivo que simplemente suscribir a...
No sé eso, pero si es cierto que acá en Alemania por lo menos hay durante hace bastante tiempo la posibilidad, se ponen los paneles solares en la casa. La verdad no soy especialista, no podría decir hasta cuánto sirven, pero...
llegando, porque, o sea, está llegando igualmente todo con un precio, porque justamente la moneda oscura, todo esto es el litio y todo esto, de las baterías, de cómo salvar la energía
claro,
de esto.
Tú vienes todo Latinoamérica.
Olvídate, es que vamos. O sea, yo, no, o sea, siendo de Argentina, sé que nosotros vivimos en crisis desde hace muchos años.
Somos expertos en crisis.
Ya las tuvimos. Yo me acuerdo de mi familia guardando los dólares bajo el colchón, mi viejo claro. Casi perdiendo la empresa. ¿Viste? No sé, ahora Mi hermano, por ejemplo, él fabrica bicicletas para niños, estas que no tienen pedales, y su empresa está como parada porque no puede importar tipo las ruedas, los manubrios, viste, una cosa como así, viste, como...
Bueno, con lo que estábamos hablando, evidentemente, lo que pasa en los países centrales depende de detalles como el litio, que se extrae de la inestabilidad de países como el nuestro. Como nosotros, entonces ahí hay una relación inversamente proporcional aún hoy, ¿no?
Yo creo que también es eso, como del acceso al conocimiento hasta el acceso al recurso, ¿entendés? Siendo de Sudamérica, nosotros hemos vivido todo el tiempo mirando como al de afuera, ¿no?
Total. Y en los proyectos que estás pensando hacia el futuro, ¿cómo pensás cambiar tu obra hacia el futuro? ¿Involucras alguno de estos temas o tu intención sobre de tu visión de futuro?
Bueno, es muy loco porque últimamente estaba llevando mi trabajo de estudio a la calle. Estaba haciendo lo opuesto. Porque yo llevé el trabajo de calle al estudio. Entonces, estaba haciendo lo opuesto y estaba llevando el trabajo de Canvas. Y justo ahora me llamaron para un proyecto donde más o menos está inspirado en uno que hice tiempo atrás. O sea, va a volver como en una instancia en la estructura de la colmena, pero en otra forma, ¿no?
Medio cristal, colmena, todo. Tipo, todo tipo.
Softy, softy, todo muy softy, ¿viste? Y bueno, en esa vamos a vibrar. Pero sí, ¿viste? Todo vuelve. Creo que en realidad, sí, siempre voy a terminar reflejando un poco de lo que es la inconsciencia sobre la naturaleza o esta falta de conciencia del hoy. O sea, como, ¿a qué nos estamos escapando? O sea, ¿a quién le mentir? ¿Viste? Como más que nada esto, ¿no? Siempre voy a reflejar esto como en la obra. Es imposible que yo no refleje mi vida personal en la obra.
Tomemos conciencia, entonces.
Concienticémonos, por favor.
Gracias por venir. Vamos a dejar los links de tus redes sociales, proyectos, exhibiciones, todo lo que quieras. Y nos vemos en el futuro.
Nos vemos.
Gracias. High five. Si disfrutaron de este episodio, siéntanse libres de dejar un like y subscribe debajo del video. Si quieren ver más, cliquen aquí y no se olviden de seguir al canal.